El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. Hoy viajamos a una distopía que, aunque fue escrita hace más de 70 años, sigue pareciendo demasiado real. Pantallas que vigilan, gobiernos que reescriben la historia y una sociedad donde la libertad es un crimen. 1984 no es solo una novela, es un espejo, es una advertencia y también una fuente inagotable de inspiración para el cine, la música y la cultura pop. Hoy viajaremos por películas que se atrevieron a imaginar lo impensable, desde la aterradora vigilancia de 1984, pasando por el absurdo burocrático de Brasil, hasta la máscara desafiante de V de Vendetta. Y también escucharemos cómo la música ha gritado en contra del control, la censura y el olvido, porque donde todo se vigila, el arte resiste. Hoy en Año Cero, 1984, Orwell y la distopía en la cultura pop. El autor que anticipó el control absoluto. ¿Quién fue George Orwell? Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, nacido en la India Británica en 1903. Fue ensayista, periodista, crítico literario y novelista. Vivió en carne propia la desigualdad, la guerra y los totalitarismos. Participó en la Guerra Civil Española y trabajó para la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, pero pronto se desilusionó del autoritarismo disfrazado de orden. Estas experiencias marcaron profundamente su obra, convirtiéndolo en una de las voces más lúcidas y críticas del siglo XX. Orwell no escribía para entretener, escribía para despertar. Con libros como Rebelión en la Granja y, por supuesto, 1984, encendió las alarmas sobre los peligros del poder absoluto, la manipulación de la verdad y la vigilancia total. En 1949, George Orwell publicó 1984, una novela que parecía advertirnos sobre un futuro lejano, pero que con el tiempo se volvió inquietantemente presente. La historia de 1984 transcurre en un futuro distorsionado, donde el mundo ha sido repartido en tres grandes bloques geopolíticos: Oceanía, Eurasia y Astasia. Cada uno está gobernado por totalitarios que controlan a su población a través de la vigilancia constante, la manipulación del lenguaje y la represión del pensamiento libre. En Oceanía, el Gran Hermano lo ve todo. Las cámaras no descansan, el pasado se reescribe y la verdad es moldeada por el poder. Winston Smith, el protagonista, trabaja modificando archivos en el Ministerio de la Verdad. Es un engranaje más de una maquinaria que convierte las mentiras en hechos. Pero en su interior, Winston empieza a cuestionar, a recordar y a rebelarse. La figura del Gran Hermano se volvió símbolo universal de la vigilancia estatal. El doble pensar, la neolengua, donde el lenguaje se recorta, y el ministerio del amor, son ideas que Orwell usó para mostrar lo fácil que se manipula una sociedad a través del lenguaje y el miedo. Y aunque 1984 es una obra de ficción, muchas de sus advertencias han resonado en cada generación que ha vivido bajo regímenes opresores o ha sentido el peso de ser observado. Más que una novela, 1984 es una brújula ética, una alarma que suena cada vez que la libertad peligra. Del papel a la pantalla. Cuando Orwell escribió 1984, no pensaba en películas ni videoclips, pero dejó plantada una semilla que germinaría en el corazón mismo de la cultura pop. Las imágenes de vigilancia constante, la manipulación de la verdad y la rebeldía clandestina se convirtieron con los años en ingredientes perfectos para el cine, la música y la publicidad. ...1984... la película. El mismo año que da título a la novela, se estrenó la adaptación cinematográfica dirigida por Michael Radford, una coincidencia que le otorgó un peso simbólico y particular. El mundo estaba observando si esa profecía literaria se parecía al menos un poco a la realidad. Protagonizada por John Hurt, quien encarnó magistralmente el angustiado y quebrado Winston Smith, y Richard Burton, quien interpretó a O'Brien, el hombre que guía y destruye la conciencia de Winston. Fue la última actuación de Burton, quien fallecería poco antes del estreno, lo que le añadió un aire más oscuro a la producción. Visualmente, la cinta es una experiencia cruda. La fotografía desaturada, los tonos grises, el uso constante de neblina y las locaciones sombrías refuerzan la sensación de opresión. Todo en la escenografía, los pasillos interminables, los muros deteriorados, los altavoces que nunca se apagan. Es un mundo sin color, sin escape, sin humanidad. La banda sonora original corrió a cargo de Dominic Mulroney. Pero también fue publicada una versión alternativa con música del dúo Eurythmics, que estamos escuchando. Lo que generó cierta controversia con el director, que no estuvo de acuerdo con esa inclusión. Esta mezcla de sonidos industriales y sintetizadores ochenteros contrasta con el tono sombrío del film, aportando una textura inesperada al relato. Esta adaptación fue fiel al espíritu del libro, no por buscar espectacularidad, sino por su sobriedad impecable. 1984 no es una película para entretener, es una advertencia visual. La tradujo en imágenes ásperas, frías, donde la esperanza se respiraba en cada plano. Toda la cinta, desde los edificios deteriorados hasta los tonos desaturados, gritaba opresión. Y esta atmósfera también vivía en su música. Desde los cortes oscuros y orquestales como Ministry of Love o Room 101, hasta el controvertido e hipnótico Sex Crime de Eurythmics, que estamos escuchando, que con sintetizadores y beats ochenteros envolvía la distopía con una capa de ironía pop. Sonidos que, como el propio Gran Hermano, nos vigilan, incluso cuando creemos estar solos. Brasil, 1985. Aunque no se basa directamente en 1984, dirigida por Terry Gilliam, es una distopía hija directa del universo orwelliano, con una estética retrofuturista que mezcla elementos de los años 40 con tecnología absurda y fallida. Esta sátira retrata los lugares donde la burocracia lo devora todo. Sam Lowry, interpretado por Jonathan Pryce, es un funcionario gris que solo quiere escapar a través de sus sueños y encontrar una mujer que ha visto en ellos. Pero el sistema paranoico y represivo lo arrastra a una pesadilla aún más profunda. El gobierno no mata con fusiles, mata con formularios mal diligenciados, con errores de tipeo y con indiferencia. ¿Te suena familiar? El guión, coescrito por Tom Stoppard, despliega un humor tan oscuro como el paisaje que retrata, dejando un mensaje que décadas después sigue resonando con inquietante claridad. V de Vendetta, 2005. Inspirada en el cómic de Alan Moore, esta película dirigida por James McTeague bebe directamente de Orwell. Una sociedad totalitaria, un gobierno que controla los medios y un personaje enmascarado que lucha por despertar las masas. En este mundo oscuro, el miedo es ley. El canciller Adam Sutler, interpretado por John Hurt. Sí, el mismo que fue Winston Smith en 1984. Ahora del otro lado del poder. Es la versión moderna del Gran Hermano. El control es absoluto. La televisión adoctrina. El Estado decide qué es verdad y qué no. Y cualquier voz disidente desaparece. La historia sigue a B, un enigmático revolucionario con máscara de Guy Fawkes, interpretado con elegancia e intensidad por Hugo Weaving. Hugo Wallace Weaving es un actor británico-australiano curiosamente nacido en Nigeria. Es conocido por sus papeles como el elegante Smith en la trilogía de Matrix, Elrond en las trilogías del Señor de los Anillos y por ser la voz de Megatron en Transformers. A su lado, Evie Hammond, Natalie Portman, una joven que comienza temerosa, pero que poco a poco se transforma en un símbolo de resistencia. La estética del film es sobria y oscura. El uso de sombras, simetrías y escenarios cerrados crea una sensación constante de vigilancia. El símbolo de la máscara de V se convierte en una figura global, una imagen de rebelión utilizada por movimientos reales como Anonymous y Occupy Wall Street B. La banda sonora, que mezcla piezas orquestales con música electrónica, amplifica el drama con momentos intensos, como el estallido del parlamento al ritmo de la obertura 1812 de Tchaikovsky. La violencia no es glorificada, sino utilizada como una metáfora de transformación. V de Vendetta no es solo una película, es una advertencia, una pregunta abierta al espectador. Y mientras Orwell imaginaba un universo gris y vigilado, el rock también comenzaba a pintar sus propias distopías. Bowie lanza Diamond Dogs, un álbum conceptual, ya que no pudo usar oficialmente el nombre de 1984 debido a que los herederos de Orwell le negaron los derechos. Aún así, escribió canciones como 1984 y Big Brother, que terminaron en su disco Diamond Dogs de 1974. Con guitarras funky y sintetizadores futuristas, Bowie convirtió el miedo al control en una pista de baile. El disco mezcla glam rock con protopunk y un poco de funk. Bowie toca casi todos los instrumentos principales, guitarra incluida, lo cual le da una textura muy personal, cruda y sucia, lejos del brillo de sus trabajos anteriores. Bowie crea Hunger City, una ciudad posapocalíptica habitada por pandillas y mutantes jóvenes salvajes, los Diamond Dogs. Mismo nombre de la canción que abre el álbum. Representa un mundo decadente, sin esperanza, donde todo se descompone. El tema 1984, una de las piezas claves del disco, nos lanza directo a esa atmósfera opresiva con tintes funk y soul, anticipando el giro musical que vendrá después. Y aunque no era teatro, Bowie le puso dramatismo a cada nota, tocó la mayoría de los instrumentos, diseñó el concepto visual e interpretó todo como si fuese una obra de ciencia ficción musical. Con temas como Rebel Rebel, convertidos en himnos de rebeldía, Diamond Dogs demostró que el rock podía hablar de control, vigilancia y libertad perdida, pero con maquillaje y guitarra eléctrica. Cuando muchos creían que 1984 era solo un eco del pasado, llegó Muse, con un grito moderno contra el control y la manipulación. En 2009, la banda británica lanzó Resistance, un álbum que no se andaba con rodeos. Su inspiración directa fue la novela de Orwell. La canción que le da título al disco, Resistance, plantea una pregunta que podría haber salido de la boca de los protagonistas de la novela, Winston y Julia. ¿Podrá nuestro amor sobrevivir a esta persecución? Los temas del álbum abordan vigilancia, represión, rebelión y una lucha por mantener la humanidad viva en medio del autoritarismo. Musicalmente es un viaje épico, mezcla rock alternativo, electrónica y pasajes sinfónicos. Muse crea no solo una crítica, sino una banda sonora para quienes aún creen en el derecho a resistir. En Uprising, su éxito más popular, se escucha un llamado directo. No nos obligarán. Dejarán de degradarnos. No nos controlarán. Saldremos victoriosos. Y así, Orwell volvió a sonar en los oídos de una nueva generación, no desde las páginas, sino desde los parlantes. Y si de resistencia hablamos, no podemos dejar por fuera a The Clash. Esta banda británica, emblema del punk de los 70s y 80s, fue la voz de una generación que ya no confiaba ni en los gobiernos, ni en las guerras, ni en los medios. En temas como Clamp Down, London Calling o Now You're Right, The Clash lanzaba verdades a quemarropa. Como decían en Now You're Right, tienes derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no seas lo suficientemente tonto como para intentarlo. Así de claro, así de directo, aunque no se inspiraron directamente en 1984, los paralelos son inevitables. El miedo al poder absoluto, la vigilancia, la manipulación, estaban ahí, gritando desde cada acorde. Joe Strummer y compañía hablaban por los marginados, los reprimidos, los que vivían bajo el yugo del sistema. The Clash no se limitaba a protestar, proponía una nueva forma de ver el mundo, con furia, con ritmo, con conciencia. En sus conciertos y letras, el gran hermano podía llamarse Thatcher, Reagan o cualquier figura que intentara controlar el pensamiento y la libertad de las calles. La distopía no solo se escribió en libros y se proyectó en las pantallas, también se cantó con guitarras distorsionadas, sintetizadores oscuros y versos incendiarios. Cada canción, cada acorde, cada frase cargada de furia o de esperanza nos recuerda que el arte siempre ha sido un espejo y a veces un arma frente a la opresión. Porque incluso cuando los ojos están vigilados, las calles patrulladas y las palabras censuradas, siempre hay una melodía dispuesta a romper el silencio. En el universo de Orwell, la verdad era moldeada por el poder, pero en el nuestro, todavía hay voces que desafían, y esas voces siguen sonando con rabia, con estilo y libertad. De Orwell a nosotros. Cuando Orwell escribió 1984, lo hizo pensando en el futuro. Ese futuro ya llegó. Vivimos en un mundo donde cada movimiento deja una huella digital. Las cámaras no están solo en las calles, están en nuestros bolsillos, en nuestros hogares, en nuestras aplicaciones. Nuestros gustos, búsquedas, ubicaciones, conversaciones, todo puede ser registrado, almacenado y analizado. Ya existen algoritmos que deciden qué vemos, qué leemos, qué compramos y a quién creemos. Alexa, Siri, ¿me estás escuchando? Las redes sociales con sus filtros, sus likes, sus trending topics son el nuevo campo de batalla por la verdad. Y al igual que en 1984, lo que no se ajusta a la narrativa dominante simplemente se borra, se edita y se silencia. La posverdad, las fake news, la infoxicación son versiones modernas del control de la verdad. No hay un gran hermano único, pero hay muchos ojos observando. Y lo más inquietante es que a diferencia de los personajes de 1984, nosotros entregamos voluntariamente nuestros datos, nuestras opiniones y hasta nuestros rostros. Y ahora en plena era digital, seguimos preguntándonos, ¿estamos más informados o más manipulados? ¿Somos más libres o más vigilados? ¿Estamos viviendo nuestra propia versión de 1984? Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima.